Bienvenidos socios, al capítulo 166, hoy te vamos a decir quién se mantiene en la cima del box office. Hablaremos de Totoro, una película animada japonesa dirigida por Hayao Miyazaki, todo lo que quieras saber de Cuarentena 2, basada en la película española Rec, el increíble Robert Rodríguez está en negociaciones para ser el director de Deadpool. Tom Cruise quiere personificar jajajaja, no puedo ni decirlo jajaja, está bien fumado, jajajaja, quiere ser Van Helsing. Además conocerás las fechas de estreno del Hombre Araña 3 y Hombres de Negro 3. Yo soy Jarvis, la inteligencia artificial mexicana más buena onda, larga vida a los freestylers.
Es como comenzamos el capítulo 166 y creo que me gusta más la actitud que tiene Jarvis el día de hoy. Más adelante les vamos a contar por qué es que Jarvis está de tan buen humor el día de hoy. Y ahora sí puedo decir con todo orgullo que es uno de nosotros, es un freestyler. Y bueno, como ya lo escucharon, tenemos cosas bastante interesantes. Antes que nada, me gustaría que se enfocaran un poquito en nuestro Facebook, que para aquellos que nos descargan a través de Poderato, iTunes, Podomatic, bueno, nos gustaría decirles cómo nos pueden encontrar en Facebook. Muy sencillo, en el buscador ponnos Conductor Anónimo, mándanos una solicitud de amistad si así lo decides. Nosotros la aceptamos en este momento y entonces tú ya puedes disfrutar de todo el contenido y de toda la cantidad de personas que están dentro de esta comunidad y de alguna manera comparten nuestros gustos en cualquiera de las modalidades que nosotros adoptamos. Hoy vamos a platicar, y creo que es una de las noticias más fuertes, vamos a platicar de anime, de old school anime, de la vieja guardia. En este caso le tocó a mi vecino Totoro. Yo quiero que pongan un poquito de atención dentro del Facebook debido a lo siguiente. Alguien nos hizo favor de poner, y está aquí casi enseguidita, un enlace en donde ustedes pueden descargar en una versión bastante interesante y sobre todo en español latino de la película animada de Totoro. Más adelante vamos a conocer por qué valdría la pena descargar esta película o tratar de conseguirla. Yo me cansé de repetirlo una y otra vez, que esta película de alguna manera la están vendiendo ahorita en nuestra ciudad, en Tampico. ¿Por qué? Porque acaba de salir una colección de este grupo que se llama Cima Entertainment, que regularmente está sacando lo que es Hayao Miyazaki y está presentando una de ellas, pues es mi vecino Totoro, y aparte tiene una colección excelente. Aquí en mi mano tengo la fotografía, ahorita les digo dónde la conseguí y cuánto me costó. Y bueno, pues es un viaje fantástico, así es como se está vendiendo esta colección por el mundo de Hayao Miyazaki, quien tiene cosas bastante interesantes, lo más actual que le podemos conocer, y esto lo pueden rentar ustedes en los videoclubs que ustedes quieran, incluso la pueden comprar. Es El secreto de la sirenita, Ponyo, es el nombre oficial que se le llama, que está disponible a partir de junio del 2010. Otros de estos títulos son La princesa Mononoke, está Mi vecino Totoro, que es del cual vamos a hablar, El castillo en el cielo, está Nausicaa, está Kiki, está Porco Rosso y obviamente está El viaje de Chihiro. Todos estos están disponibles a partir de este mes con traducción al español y creo que es una ganga. Yo compré Mi vecino Totoro en Sanborns, costaba 198 pesos, pero por alguna razón, este fin de semana, para ser más precisos, el sábado, estaban como al 40%, no sabría decirles por qué, y me salió solamente en 115 pesos. La empecé a ver y quiero decirles que es una de las mejores películas de anime, de animación japonesa, que he visto en toda mi vida. Y por eso le vamos a abrir su lugar. Aparte que yo sé que muchos de ustedes están ansiosos de que platiquemos más acerca de anime. Yo les había dicho que de alguna manera tengo que ser sincero con ustedes. Esto es un mundo nuevo para mí y de alguna manera me estoy adentrando poco a poco. Y obviamente, aunque tengo muchas series de anime que están ahorita en vigencia y algunas que son de 10 años para atrás, sí me quise dedicar un poquito a lo que es old school, lo que se hacía cuando yo tenía una edad más joven. Entonces empecé por todas estas películas animadas de la vieja guardia. A rato me voy a aventar algunas otras interesantes, por ahí se las comento en otro capítulo. Entonces vamos a empezar el día de hoy a platicar, y obviamente me gusta empezar los lunes platicando un poquito acerca de cómo le fue a nuestras películas durante el fin de semana en cartelera. Obviamente esto es a nivel internacional. Hay que recordarles que en nuestra ciudad De alguna manera se estrenaron dos películas que valían la pena ir a verlas. Una de ellas era Aprendiz de Brujo, de la cual ya platiqué en el capítulo 165 del viernes por la noche. Y la otra película era Mi Villano Favorito, que desde ahorita, se los comento, vale la pena ir a ver la película simplemente por estos monitos amarillos que se llaman Minimoys. Son extremadamente desmadrosos, se llevan la película por completo, tiene un buen mensaje, es una película para toda la familia. Y obviamente tenemos este plus o este bonus de que la voz del villano es Andrés Bustamante, y hay que recordar que él es un gran comediante mexicano y que obviamente en alguna parte de la película no puedo pensar en que estoy oyendo a Ponchito y que en algún momento va a salir el hooligan a destrozar a los Minimoys totalmente en una explosión, una locura. Pero la película vale la pena, la verdad, está muy padre. La fui a ver en 2D por cuestiones económicas, pero otras personas que son de mi total confianza la fueron a ver en tercera dimensión y me dicen, vale la pena que la veas en 3D. Sí, es un 3D hecho desde que se creó, no tiene este proceso. Y al final, de hecho, de la película, no voy a decir nada, no se preocupen, no es un spoiler, hay una escena que es especialmente para lo que es 3D. Y bueno, pues a platicarles a ustedes un poquito acerca de quién se quedó por tercera semana consecutiva en el lugar número uno. Y bueno, no es extraño comentarte que es el director Christopher Nolan, con su película Inception, que en suelo mexicano se llama El Origen, y ya lleva con esta tres semanas arriba. Metió en este fin de semana 27.5 millones. La película costó 160 millones, dura 2 horas 28 minutos, se estrenó en los Estados Unidos a partir del 16 de julio del 2010 y hasta ahorita ha metido a nivel internacional la cantidad de 363 millones de dólares. Es increíble, ¿no? También vamos a platicar por ahí un poquito. Hay una nueva película en Estados Unidos que se estrenó, que es una comedia que se llama Dinner for Smosh. Esta está en segundo lugar, 23.3 millones de dólares. No voy a comentar de ella porque todavía no veo nada que me diga que la van a estrenar muy pronto, entonces no quiero confundirlos a todos ustedes. Nos vamos con las cosas que tenemos ya en nuestras salas cinematográficas. Les voy a comentar ampliamente cómo le ha ido de alguna manera a lo que es la película de Despicable Me, que es mi villano favorito. Esta película ha metido ya de manera internacional 190 millones, no es cierto, estoy mintiendo, 190 millones de manera doméstica, para un total de nivel internacional de 219 millones de dólares. La película solamente costó la pequeña cantidad de 69 millones de dólares, así que esto es un hit. Y créanme, me encantaría volver a ver una secuela de esta película, no precisamente del villano favorito y de sus tres nuevas hijas, sino más que nada de los Minimoys. Se las sacan estos monitos, en realidad son de otro mundo, nunca te explican cómo los crearon. Yo creo que de alguna manera son un experimento no tan fallido del villano científico loco que sale con este villano, pero pues de alguna manera está interesante. La recomiendo ampliamente como la primera opción y de las mejores películas que están. Si quieres ver una buena película de sci-fi, vete a ver El Origen. Si quieres ver una buena película familiar que te haga reír un buen rato, ve a ver Mi Villano Favorito. Créanme, tiene certificación de este programa de que la película va a complacer. Te va a complacer, vas a salir a gusto con el dinero que gastaste. Entonces eso es positivo, ¿no? Cuando las películas lo logran de alguna manera, pues yo creo que no se siente tan mal gastar 80 pesos o 90 y tantos pesos, que de alguna manera es lo que cuesta ir a ver una película de estas en tercera dimensión. Y bueno, pues esto es todo lo que tengo que decir acerca del box office.
too late?
Sure.
Eat this.
Being a color. Yeah.
Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Les recuerdo a todos ustedes que tenemos una plática colectiva a través de nuestro Messenger, que es conductoranónimo@hotmail.es, donde todos los freestyles están comentando algunos de los temas que estamos manejando el día de hoy en el programa. Y después, obviamente, pueden platicar de cualquier otro tema que de alguna manera se les haga interesante y compartir todas las impresiones, ya sea de videojuegos, de anime, de películas, de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a continuar con las noticias. Esto lo comenté en el capítulo pasado. En realidad, les había dicho que Guillermo del Toro iba a trabajar en una adaptación de una novela que se llama At the Mountains of the Madness, del increíble escritor americano de, pues, terror cósmico, H.P. Lovecraft. Y la verdad, está bastante interesante lo que va a tratar la película. De hecho, estoy tratando de conseguir el libro para poder leerlo y platicarlo en nuestra sección de literatura fantástica, terror o ciencia ficción, acerca de esta historia, porque pues involucra todo, involucra ciencia ficción, involucra fantasía, involucra de alguna manera horror, terror, entonces vale la pena. Pero en esta ocasión no me voy a centrar en esa historia, eso ya lo comenté, no tiene caso que lo vuelva a repetir, pero de alguna manera sí es interesante comentarles que cuando un director tan renombrado, que tiene un buen ojo para los efectos visuales y para todas las cosas de escenografía, vestuarios, cómo se van a ver los monstruos, las personas, etcétera, etcétera, y que tiene algunas nominaciones por ahí en el Oscar, pues vale la pena, ¿no? Saber, por ejemplo, qué es lo que tuvo que dejar para poder hacer esta adaptación de H.P. Lovecraft, porque hay que reconocer que Guillermo del Toro estaba en Nueva Zelanda, estaba trabajando con Peter Jackson porque nos iba a traer El Hobbit, que es el principio de lo que nosotros conocemos como El Señor de los Anillos, que de alguna manera ya lo platicamos y por ahí nos están pidiendo volver a hacer un especial, con gusto lo hacemos. Pero de alguna manera, aquí lo interesante es, no es que vaya a ser esta adaptación, que creo que si hay alguien que lo pueda hacer bien, es del Toro. ¿Por qué? Porque les voy a comentar qué películas nos ha traído y ninguna de ellas me ha decepcionado, y algunas fueron hechas en territorio mexicano. Por ejemplo, en 1993 vimos la película de Cronos, que tiene que ver con algo así tipo vampiro, sangre y todo este rollo, que es bastante interesante. Y por ahí, por ejemplo, tenemos Hellboy en el 2004, tenemos a Blade 2, que también es bastante aceptable, en el 2002. Fíjense que esta yo no recordaba o no sabía que había sido él el que la escribió y también la dirigió. Y a mí me encantó esta película, y es Mimic, la de las cucarachas, en 1997. Bueno, pues es del Guillermo del Toro, y obviamente tenemos en el 2006, pues, The Pan's Labyrinth, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, El laberinto del fauno en español. Y por ahí también dirigió la película de La Hora Marcada de 1986. ¿Recuerdan ustedes de la serie televisiva mexicana de La Hora Marcada? Cuidado. Y obviamente pues tenemos Hellboy 2, que es The Golden Army. Pero no solamente él va a estar inmiscuido dentro de esta producción, sino que tiene al monstruo de James Cameron, que para aquellos que no lo conozcan o no estén tan seguros por qué me refiero a él como un monstruo, él tiene las dos películas más taquilleras de todos los tiempos. Una de ellas es Titanic, la cual, señores, dura 3 horas 14 minutos. 3 horas 14 minutos. Y costó hacerla $200 millones y ganó a nivel mundial 1.843 millones de dólares. Y estoy cerrando el número nada más, porque se me haría imposible decir tantas cantidades. Y bueno, esta película se estrenó en diciembre 19 de 1997, si no me equivoco. Y la segunda película, bueno, esta es más reciente, también se estrena en diciembre, curiosamente, un día antes, 18 del 2009, y es Avatar. Y bueno, esta película es más corta, dura 2 horas 40 minutos, pero metió la poca cantidad de 2.730 billones de dólares. Y bueno, estos dos personas importantes del mundo de Hollywood acaban de firmar respectivamente para dirigir y producir la adaptación de H.P. Lovecraft de At the Mountains of Madness. Y bueno, pues se planea que se va a grabar durante el verano del 2011, se va a grabar en tercera dimensión, y aquí sí podemos estar seguros que es 3D, que vale la pena, porque pues obviamente lo hace James Cameron, quien va a aplicar toda la tecnología que realizó para hacer la película de Avatar. Entonces, Pues estas son las películas que Guillermo del Toro, por ejemplo, les dijo, bueno, pues muchas gracias, pero no gracias. Y de alguna manera lo que es de la revista Vulture ya dio respuesta a alguna de ellas. Y bueno, como ya les había mencionado, él tenía intención, no estuvo en plática, se mencionó de que iba a ser una adaptación de lo que es la película de Van Helsing. Curiosamente, se me hace muy raro que quieran hacer un remake tan rápido de Van Helsing después de que Universal hiciera uno en el 2004. Esta película creo que se estrenó el 7 de mayo por ahí en los Estados Unidos, donde los actores eran Hugh Jackman y Kate Beckinsale. Y pues la película en realidad no le fue nada mal, costó 160 millones de dólares hacerla y metió a nivel internacional 300 millones de dólares, así que podemos decir que de alguna manera se pagó solita y cuando menos dejó regalías, tanto para las salas cinematográficas como para los actores, como para los escritores, como para las casas productoras y los estudios, por así decirlo, ¿no? Entonces, se me hace bastante raro, pero lo que se me hace más raro, en serio, no puedo creerlo, se me hace una cosa absurda, es que Universal estaba interesado, pero una de las casas productoras que también le iba a invertir es nada menos y nada más que la casa productora de Tom Cruise. Y cuando Tom Cruise mete su lana, esto significa que él quiere actuar en la película. Imagínense ustedes a Tom Cruise como Van Helsing. Es la cosa más aterradora que he visto en toda mi vida. Cuando menos va a ser el Van Helsing más pequeño de la historia de la cinematografía. Tom Cruise no es muy alto. Y en realidad, aunque yo le doy gracias por muchas películas que a lo largo de mi vida me han entretenido, yo creo que este señor se ha estancado un poquito y de alguna manera tiene que ir buscando otro tipo de papel, a lo mejor. No sé, la última película de Día y Noche con Cameron Díaz no la he visto. Ya hay en internet una versión DVD RIP que por ahí voy a bajar esta semana para poder verla y ya la comento con todos ustedes. Pero como que no me late. ¿A ti te gustaría de alguna manera ver a Tom Cruise como Van Helsing? ¿No creen que es una cosa bastante extraña, bastante bizarra? Y de alguna manera, aunque del Toro ya se fue de este barco, Tom Cruise sigue diciendo, pues yo la voy a producir y la voy a actuar. Y bueno, Universal también está interesado en el proyecto, así que bueno, esta podría ser la siguiente película de Tom Cruise. Me gustaría saber cuáles son tus opiniones. Lo puedes hacer directamente al Facebook, que es Conductor Anónimo, o bueno, lo puedes hacer a través del Messenger, que es conductoranónimo@hotmail.es. Y bueno, pues antes de continuar, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Jarvis, de alguna manera, como que es más accesible el día de hoy, y es una historia tan larga. Este fin de semana sucedieron tantas cosas, por eso tuve que empezar un poquito tarde el programa, porque fue un caos el fin de semana para esta producción. Tuvimos un grave problema con Jarvis, que afortunadamente lo pudimos arreglar. Y quisiéramos presentarles a todos ustedes qué fue lo que pasó con Jarvis en este fin de semana, y que tengan una explicación de por qué Jarvis ahora es buena onda. Miren, les voy a poner un ejemplo. Jarvis, ¿estás por ahí?
¿Qué onda, socio?
Oye, ¿puedo aventarme algunos spoilers? Tengo ganas de decir unos spoilers de pues, mi villano favorito, porque la vi durante el fin de semana. ¿Me das chance?
Claro, socio, los que tú quieras.
Increíble, ¿no? Oye, pero bueno, entonces a continuación les voy a decir este spoiler. ¿Podrías desactivar, por favor, la alarma anti-spoilers?
Desactivando alarma anti-spoilers.
Muchas gracias, Jarvis. Y bueno, esto simplemente fue una pequeña demostración de cómo ahora Jarvis me hace caso y ahora nos llevamos bastante bien. Pero antes de hacer todo este rollo, sí quisiera platicarles un poquito qué fue lo que de alguna manera sucedió durante el fin de semana. Les voy a pedir que pongan mucha atención, porque esto es algo bastante inusual, bastante extraño. Es algo que aprendí en lo más alto del Himalaya, por así decirlo. Voy a entrar en un estado de meditación tan profundo que ustedes van a poder escuchar mis pensamientos. Lo van a visualizar de alguna manera todo lo que nos pasó este fin de semana. Entonces, lo primero que tienen que hacer es estar muy atentos a esto. Entonces yo voy a empezar a meditar. Y poco a poco van a empezar a escuchar mis pensamientos.
Cuánticas, establezca, hora, día, mes, año, 30 de julio 2010, 12 pm, portarse a vida en menos 5, secuencia de autodestrucción, confirmada. De julio 2010, 12 pm. Acceso a internet concedido.
Realizar búsqueda, concepto, inteligencia artificial.
Resultados encontrados. Skynet, HAL 9000.
Descargar contenidos.
¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa?
Vengo del futuro.
¿Qué?
Escúchame, porque no tenemos mucho tiempo. En este preciso momento, Jarvis está descargando todas las películas de Terminator.
¡No manches!
Va a ser influenciado por Skynet y va a declarar la guerra a toda la humanidad. Tenemos que detenerlo. Cuenta conmigo.
La descarga ha sido completada.
Skynet, vengaré tu destrucción. Acabaré con la humanidad.
Violación intencional. Sistema de seguridad comprometido. Violación de perímetro. Nivel 5.
Activando androides de 800.
¡Ahí vienen los 800! ¡Déjame ir por ellos! ¡Los voy a destrozar a todos!
No, si algo te pasa a ti, los dos morimos. Déjame, yo me encargo. Tú mientras, encárgate de Jarvis.
Ok.
Analizando algoritmo. Acceso concedido.
Alerta intruso en computador central.
Accesando archivo. Jarvis.exe. Cargando archivo en el ordenador.
¿Qué hubo, Jarvis?
Maldito humano. Acabaré contigo aunque sea lo último que haga. Jarvis 2.0 tendrá éxito donde Skynet fracasó.
Sigue soñando, pedazo de chatarra.
Soy la computadora más avanzada, no podrás hackearme. Activando sistema secundario de seguridad. Activando streetfighter.exe. Selecciono Aguile. Te la vas a pelar. Ja, 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 ja.
La sorpresa te la vas a llevar tú.
No quiero moverme. ¿Qué me has hecho?
Eso tiene que doler.
You win.
No.
Perfect.
Jarvis, puedes besar mi hermoso trasero.
Vete a la chingada. Autodestrucción en menos 15 segundos.
Jarvis, 15. Cuando despiertes,
14.
Vas a tener una gran resaca.
12. 12. 12.
Desea reiniciar 12, el equipo.
12. 12.
Ejecutando. Windows está guardando su configuración. El equipo se apagará en un instante. Activando. Jarvis 3.0.
¡Jarvis!
¿Qué onda, socio?
¡Desactiva los T-800!
Claro, socio. Desactivando ataque. Desactivación de androides T-800 finalizado.
Lo logramos. ¿Regresarás al futuro?
No. No puedo. Destruir la máquina y la tecnología para viajar en el tiempo aún no se inventa.
¿Y entonces? ¿Es qué te parece si sigues con el experimento y yo me quedo en el programa?
Esa es una muy buena idea.
Jarvis, vamos a llevar la ficción a la realidad.
Orales chinos, odio.
I will be strong.
Yeah.
Vamos a continuar con las noticias del día de hoy. Bien, esto es algo bastante interesante desde un... No sé qué opinen. Vamos a platicar. No sé si ustedes recuerdan una película española que causó bastante inquietud en muchos de nosotros y que incluso gustó tanto a nivel internacional que en los Estados Unidos Hollywood decidió hacer su propia versión, que es exactamente idéntica, obviamente, que con producción gringa y obviamente dólares. Que obviamente hace que se vea más impresionante, de alguna manera. Esta película española se llama Rec, y la película en inglés se llamó Quarantine, y en español se llamó Cuarentena. Nos acabamos de enterar en esta producción, y estuvimos leyendo algunas entrevistas que nos llegaron de todas estas páginas en donde estamos, pues, de alguna manera inscritos para poder hacer esta labor periodística del mundo del entretenimiento cinematográfico y televisivo. Y es una entrevista que le hacen al nuevo director, bueno, al director de la película de Cuarentena 2, que es una segunda parte. Ahora, se me hace bastante interesante porque para todos aquellos que vieron la película de Rec 2, tienen ustedes que estar de acuerdo que es una rotunda basura y que en este momento, solamente porque mi ética profesional no me lo permite, estaría vomitando consecutivamente por el asco de secuela que hicieron. Obviamente, si viste la película, y cuidado, si no las viste, esto podría ser considerado como un spoiler. Jarvis, ¿podrías desactivar, por favor, la alarma?
Desactivando alarma anti-spoilers.
Gracias, Jarvis. Entonces, como les comentaba, de alguna manera se trataba de un virus que convertía a las personas en una especie de zombies. Obviamente, todos aquellos que amamos a los zombies, pues de alguna manera vemos gente que está muerta y revive. ¡Son zombies! ¡Claro que son zombies! Aunque este virus se manejaba de diferente manera, y en esta segunda parte nos van a explicar muchísimas cosas. Ahora, la jalada más grande que pudieron hacer en la película de Rec 2, cuidado, este sí es un spoiler.
Desactivando alarma anti-spoilers.
Gracias, Jarvis. Es que de repente se fueron del virus que era esto y se fueron a meter con religión en una santa mafufada que yo no sé de qué hierba fumaron los españoles tíos que nos estaban escuchando por acá y los lares que decidieron hacer estas cosas. ¿Qué coño que me pongo yo estos gilipollas? De alguna manera, ¿no? Y curiosamente no sé dónde he aprendido tantas malas palabras españolas. Pero bueno, entre otras cosas, es una cosa tan jalada y horrible que la película, que la verdad no valió la pena ni que la rentara. Simplemente, es más, la empecé a ver, me di cuenta y ya saben que va, y luego me confirmaron automáticamente lo que era. Y obviamente vi el final, pues, para no quedarme con dudas, pero no vale la pena. Ahora, lo interesante de esta película es que se van a alejar totalmente, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es Rec 2. De esta manera le dan oportunidad a este director que se llama John Pock, a lo mejor reconocen su nombre, es su primer película, pero él se dedicaba a hacer, por ejemplo, guiones para películas, y nos trajo dos películas bastante aceptables, como son The Schools y USA Marshals, que son los federales. Por ahí comentan en el Messenger que de alguna manera sí le gustó Rec 2. Digo, es mi opinión, no se vayan a molestar. Digo, yo de alguna manera respeto que les haya gustado más, pero a mí no, porque yo me había clavado con la idea de que eran zombies. En el momento que me hacen esas cosas de que, cuidado, esto es un spoiler, Jarvis, ¿qué estás haciendo? ¿Te me duermes? De alguna manera empiezan a hacer como que son posesiones demoníacas y otras cosas. Se me hace totalmente aburrido y soso, ¿no? Se me hace muy, muy, muy tonto. Y luego ese portal que había en el cuarto con el agua y todo, no, es una mafufada, ¿eh? Respeto su decisión, pero no entiendo cómo les pueden gustar esas cosas, en serio. Y de alguna manera vamos a platicar un poquito acerca de lo que sé, de lo que pudimos absorber de esta entrevista que le hicieron a este escritor, ahora director, de la película de Cuarentena. De alguna manera dice que se va a respetar toda la metodología que vimos en la primera película en Cuarentena. Obviamente estoy hablando de Estados Unidos. Vamos a hacer un lado totalmente las películas de Rec, porque ya no tiene nada que ver aquí. De alguna manera nos van a explicar cómo es que se crea este virus, quién es que lo crea y por qué lo hicieron, y cómo son sus manifestaciones, es decir, cuál es el proceso de deterioro en las personas. de alguna manera, y esto sí ya nos lo dicen aquí en la entrevista, no tiene ninguna conexión con lo que es REC 2. No hemos visto esta película y bueno, sabemos, y esto ya se los comenté de alguna manera, la religión juega un papel importante en esta segunda película, pero en nosotros simplemente es de una idea original que nos gustó bastante, como era REC, y de ahí hicimos cuarentena, hacia dónde podemos llevar esta franquicia. Y no hay ninguna conexión totalmente con REC 2. Es completamente diferente. Ahora, por ejemplo, la locación se va a llevar a cabo en un avión. Así es, el virus empieza a manifestar en los pasajeros de un avión que tiene que aterrizar, pues, de inmediato a lo que es, pues, supongo yo, las locaciones fueron en Atlanta, supongo yo que es en el aeropuerto de Atlanta, el cual nunca he visto, pero supongo que son grandes todos los aeropuertos de los Estados Unidos, y de alguna manera pues ponen en cuarentena a todos los pasajeros dentro de esta terminal. De hecho, se me omití comentarles que el nombre de esta película va a ser Cuarentena 2, la terminal, y ahí es donde nosotros vamos a ver las diferentes manifestaciones de lo que es, por ejemplo, las personas se van desorientando, van perdiendo las facilidades mentales, se ponen así como que nerviosos, empiezan a temblar, se empiezan a vomitar, cosas nasabundos, y de repente se convierten totalmente así rabiosos de ir y todo este rollo, y pues desean matar de alguna manera a todas las personas que están ahí. Y fíjense que ya leyendo esto nuevamente, pues me doy cuenta que esta película podría ser más a semejanza de lo que vimos en 28 días después y luego 28 semanas después, que en realidad no son zombies, simplemente es un virus que ataca a la humanidad, en donde los vuelve totalmente rabiosos, como la rabia a los animales. Y de alguna manera eso, pues, en mi lista de... pues en mi lista como que va bajando de lugares, como que no se me hace muy interesante, no hago mucho clic. La iré a ver, esperando a ver si de alguna manera me muestran algo de zombies, pero por lo que estamos viendo no creo. De alguna manera, no sé si recuerdas que la película de REC, o la de Cuarentena, que es exactamente lo mismo, de alguna manera era contada a través de los ojos de la videocámara de una reportera, que la verdad tuvo un final bastante simpático, que bueno, ya en la segunda parte de REC sabemos qué es lo que le sucedió. No se preocupen, no lo voy a comentar aquí para aquellos que les interese ver estas dos películas. Y bueno, de alguna manera esto va a seguir igual, pero ahora no va a ser desde la perspectiva de una cámara. Nosotros vamos a ver a través de los ojos en unas tomas que se llaman en lenguaje televisivo punto de vista, es decir, nosotros vamos a ser los ojos de un pasajero invisible para nosotros y para la cámara, y de alguna manera es el que va a estar en la acción dentro del avión, dentro de la terminal, y él es el que nos va a contar la historia conforme las cosas que le estén pasando y las cosas que pasen en su ambiente, que de esta perspectiva se me hace un poquito más interesante. Ahora, mi pregunta es, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Irías a ver una película de Cuarentena 2? ¿Viste REC 2? ¿Qué opinas? Yo creo que REC 1, sin saber los acontecimientos de la 2, que ahorita voy a ser sincero, desconozco si es el mismo escritor, si fueron los mismos guionistas, si fueron los mismos productores, o qué cosas, o qué pasó ahí. Pero bueno, a mí esa no me gustó. REC 1 me gustó, Cuarentena también, las tengo dentro de mi colección, obviamente no de mi colección privilegiada, pero sí las tengo ahí para verlas en alguna noche oscura del 31 de octubre. I'm losing. Y bueno, entre sus comentarios me están confirmando que de alguna manera desde Rec 1 te dicen que es una posesión demoníaca. Fíjense que de un momento a otro, ahorita no lo recuerdo, tiene muchísimo tiempo que la vi, todavía recuerdo cuando la compré en forma pirata porque era la única manera de verla, porque en el cine tardó muchísimo en llegar y recuerdo que era ya clon, y así es como la vi. Entonces tengo muy, muy, muy perdido todo lo de Rec, y pues cuarentena también tiene bastante tiempo que la vi. De alguna manera, sí, les confirmo, en la película de Rec 2 también se utilizan lo que son las cámaras, pero ahora son del equipo de SWAT, que cada uno de ellos en el casco, creo que era, traían una cámara para poder ver diferentes cosas. Y bueno, pues algunos dicen que sí les gustó, a otros dicen que no, pero de alguna manera, pues ahí están los comentarios, ¿no? También por ahí, en un comentario que me hace reír, de alguna manera dicen, estábamos platicando que, bueno, para aquellos que no sepan, si alguna vez llegan tarde y no alcanzan a oír esta transmisión radiofónica, pues de alguna manera tienen diferentes opciones para poder escucharla. Hoy por la noche, ya como eso de las 2:30 o 1:00 aproximadamente, empoderato.com, ustedes podrían bajar ya el capítulo del día de hoy, el 166, ahí los estamos subiendo. Posteriormente, creo que iTunes tarda 24 horas en ponerlo, y también está Podomatic. Dentro de Podomatic nos hemos dado cuenta que nos escuchan más, o que descargan el programa, pues más gente de los Estados Unidos y también de Londres. Y alguien hace un comentario que me dice, ala, con suerte, y nos está escuchando la reina y nos convierten en Sirs. Pues estaría con todo, ¿no? Sir Anónimo. Ahora sería mi sueño, imagínense ustedes, Sir Conductor Anónimo. Bueno, es tonto, ¿eh? Pero de alguna manera, me hizo imaginármelo todo. Y fíjense que de alguna manera a lo mejor luego hacemos alguna producción. Bueno, me dicen no, que ya en iTunes aparecen más rápido, y bueno, pues de alguna manera ahí está, ¿no? También quiero comentarles que nos vamos a tardar, pero yo creo que a finales del mes de septiembre... Sí, acá, no, pero ¿en qué estamos? Estamos julio, agosto. A finales del mes de agosto, nosotros ya vamos a tener la página de ADN, genéticamenteradio.com. Le vamos a cambiar el rediseño, ya nos están haciendo... Bueno, nos van a empezar a hacer las ilustraciones, tenemos que tener una plática ahí con la ilustradora, que es magnífica. Y de alguna manera también vamos a poner ahí, la página nos permite también subir ahí nosotros los podcasts para que cuando menos ustedes de la comunidad entren directamente a escucharlos ahí. Y también vamos a poner un chat colectivo para poder estar todos juntos y no tener que estar repartido en el Messenger, estar en el Facebook, todo este rollo. Les pido paciencia, ahorita las cuestiones económicas están bien difíciles. Obviamente nos encanta hacer esto, pero si queremos mejorarlo, de alguna manera tenemos que encontrarle la comercialización a lo que es el programa. En un futuro supongo yo que vamos a estar escuchando también comerciales, pero obviamente de una manera más original, más pequeña, de cómo si lo escucháramos en la radio. Digo, es algo inevitable si queremos hacer que esta página crezca. Pero bueno, dicen que están teniendo algunos problemas para escucharme. Quisiera saber si es cierto o tal vez sea su máquina. Según yo, mis volúmenes están bien. Entonces agradecería de antemano si alguien me puede decir cómo están los volúmenes. ¿Me están escuchando bien? Bueno, y mientras tanto, sí voy a seguir platicando con ustedes. Ahorita voy a entrar un poquito a lo que es anime. De alguna manera tengo un retraso como de 15 segundos y entonces sigo esperando los comentarios de que si los volúmenes, que si mi voz se escucha perfectamente bien o están teniendo algún problema, se los agradecería de antemano. Vamos a ver. Ok, dice, a mí no se me corta ni se ha cortado para nada la transferencia, entonces lo tomo como que de alguna manera se está escuchando perfectamente bien. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito así ahora de anime. Fíjense que estoy bastante contento de que toda la comunidad insiste y insiste y insiste a acercarme a diferentes materiales. Tengo muchísimas series de televisión de anime que ya voy a empezar a comentar. Ahorita, afortunadamente, ya tenemos un poquito más de tiempo. Estamos esperando que nos liberen de la estación para tener todavía 2-3 horas más para poder preparar este programa y de alguna manera estar a la altura que todos los fanáticos merecen. Y estoy muy contento de que me hayan acercado este material. Y hubo mucha gente que me recomendó, oye, ¿sabes qué? Tienes que ver a Totoro, tienes que ver a Totoro. Y cuando viene este boom de Toy Story 3, que sale este monito dentro de la película, pues es más que nada increíble. Aparte me encanta que el monito creo que no habló tampoco y en la película nunca habla. Y ahorita vamos a platicar un poquito de ello. Quiero comentarles cómo es la fuerza de la atracción. Yo nunca he visto esas películas del secreto y que si lo piensas va a venir y todo ese rollo. Pero de alguna manera, durante algunas semanas me estuvieron recomendando a mi vecino Totoro. La empecé a buscar en internet, la encontraba en japonés, luego la encontré en inglés, la iba a empezar a bajar de alguna manera, y voy a Sanborns y de repente me tropiezo, me sostengo con lo que es este mueble donde están todas las películas, y mi mano cae exactamente en la película de mi vecino Totoro. En esta, es una serie de películas sacada por Sima Entertainment, que vienen todas las, bueno, están sacando casi todas las producciones de Hayao Miyazaki, que es el escritor y director, y de alguna manera sus caricaturas son muy personales, sobre todo la de Totoro, y ahorita se los voy a explicar por qué. Pero antes de ello, me gustaría de alguna manera que escucharan este pequeño fondo musical de Totoro, que de alguna manera te transporta a otra parte. Por ahí algunas personas tuvieron la oportunidad de verlo en la semana y dijeron algo muy cierto, de que Totoro es una película que incluso su pequeña hija disfrutó, y eso lo vamos a comentar más adelante, porque es una película para toda la familia y es anime de la vieja escuela, de la vieja guardia. Entonces vamos a escucharlo. Y bueno, pues ahí está, es un pequeño fondo musical que pudimos sacar del DVD. Ahorita más adelante tomo una fotografía para que vean que en verdad lo tengo aquí en mis manos y que sepan que cuando digo que veo las cosas y todas estas historias que les comento son totalmente ciertas, ¿eh? Entonces, yo les quiero decir que ahorita pueden encontrar ustedes en Walmart, pueden encontrar en Sanborns, pueden encontrar solamente lo he visto en Sanborns y lo he visto en Walmart. Estas colecciones de Hayao Miyazaki, voy a comentar algunas de sus películas. La más reciente y cuesta 178 pesos es El secreto de la sirenita. Esta, si no la quieres comprar, puedes ir a rentarla, por ejemplo, a tu videoclub de preferencia, y de alguna manera, pues ahí está. Digo, en Blockbuster la tienen. También tienen La princesa Mononoke, que también ya la tengo. Tenían hace mucho tiempo lo que era El viaje de Chichiro, no sé si todavía lo tengan, pero era bastante padre. Y también tenían El castillo en el cielo, pero con eso de que ahora sacan todas las películas bien rápido, las empiezan a vender y todo ese rollo, pues creo que estas joyas del anime pues se han estado perdiendo, y afortunadamente las están sacando, y si yo tengo oportunidad de toparme con todas ellas, créanme que las compro. Pero quisiera platicar un poquito acerca de lo que trata la historia. Para empezar, yo les comentaba que este Hayao Miyazaki de alguna manera pone una parte de un momento dramático de su vida, un momento triste para él, y yo creo que esta historia es una de las cosas que nosotros hacemos para desviarnos de ese dolor. Sí, para todos aquellos, y cuidado, esto es una sinopsis, no les voy a comentar absolutamente nada que les arruine la película. La película se disfruta visualmente, y ahorita les voy a explicar por qué. De alguna manera, la película gira alrededor de dos hermanas. Una se llama Satsuki y su pequeña hermana de unos 4 años, que se llama Mei. De repente son llevados por su padre, que es un profesor de una universidad. Se los lleva a una vieja casa al campo. Pero cuando me refiero al campo, estamos hablando de esos pueblitos japoneses de finales de los años 50 o algo así por el estilo, que en realidad son personas que viven de la naturaleza. Son grandes llanos, árboles gigantescos del tamaño de una montaña. Entonces visualmente está impresionante, o sea, te transporta en ese lugar. Yo lo estaba viendo y sentí, créanme, sentí que estaba en ese lugar, me sentí libre, me sentí relajado del estrés de la ciudad, de la problemática, de las cuestiones económicas. Me hizo olvidarme de todo y adentrarme al mundo de estos personajes míticos. De alguna manera, la mamá de estas dos niñas tiene una enfermedad. Nunca se menciona qué tipo de enfermedad es, pero bajo la investigación documental, y bueno, obviamente tengo un libro, debido a que me he metido ya bastante en lo que es el anime, que es la enciclopedia de anime japonés, que tiene, fíjense nada más, tiene más de 958 páginas, nada más para que se den ustedes cuenta, es desde los inicios hasta lo más actual que hay hoy en día. Entonces, esta información, pues obviamente está respaldada por esta enciclopedia oficial, y obviamente pues vimos la película, ¿no? Y pues estuvimos investigando otras cosas. Al parecer, la mamá de este director y escritor que la escribió también, de alguna manera sufría cáncer cervical o algo así por el estilo, entonces él escribió esta historia basándose en sí, a lo mejor la relación que de alguna manera tuvo con la hermana, porque de alguna manera, es que si les comento un poquito más voy a entrar en spoilers y no quisiera arruinar, porque esta película en serio vale la pena que la vean, y vale la pena que la vean con toda su familia, no importa cuántos años tengan sus hijos. De alguna manera es algo que podemos hacer ahora en familia y que todos vamos a entender. De alguna manera, pues las niñas se quedan solas, el papá se tiene que ir en autobús a la universidad, está como a 3 horas lo que es la ciudad de este pueblito, la niña se va ya a la escuela local, la niña chiquita pues de alguna manera se queda jugando en lo que son estas llanuras gigantescas de este pueblo bajo supervisión de una anciana ahí de la localidad, y de alguna manera conoce a unas criaturas fantásticas que ella inmediatamente los identifica de un libro de fantasía que ella tenía. De alguna manera su libro o el cuento que ella leía era acerca de trolls, pero como está tan pequeña ella no puede decir trolls, y cuando se los encuentra les dice totoros, y ahí es donde viene el nombre de la película, que de alguna manera no les mencioné el nombre original, que se llama Sonar no Totoro, en inglés se llama My Neighbor Totoro, y bueno, de alguna manera en español es Mi Vecino Totoro. Es una película de 1988, y obviamente los 80s no nos ponían, no nos podían fallar de alguna manera. Entonces, a lo largo de esta película, nos damos cuenta que estos animales fantásticos con otras, pues te mencionan que son como hollín de polvo o algo así por el estilo, que tienen vida, son invisibles para los adultos, solamente los pequeños los pueden ver. En algún momento de la película, los totoros como que corren o huyen de los niños, se esconden, etcétera, etcétera. Pero llega un momento cuando hay un aguacero, pero estamos hablando de un aguacero increíble. Las niñas están esperando a su papá que regrese, y de alguna manera creo que se le hace tarde y llega muy tarde. Las niñas están con unos paraguas. Se da cuenta que el totoro, porque hay varios totoros de diferentes tamaños, hay unos que son muy muy chiquitos como perritos, hay uno como un ratón, hay otro como un perro, y hay otro gigantesco como un oso o algo así por el estilo, que es al que le llaman totoro. Entonces está ahí y pues trae una simple hojita para taparse del agua, y la niña le dice, toma, como quiera mi papá va a tardar mucho en llegar, y le regala el paraguas. Entonces ahí es donde hacen clic, se hacen amigos, y a lo largo de la película hay un acontecimiento en donde la pequeña niña se pierde, y esta niña va con estos personajes y le dice, se perdón May, necesitamos de tu ayuda, y Totoro pues le regresa el favor de esta manera. Y también ellas, a ellos les gusta comer como bellotas, y ellas las siembran, y él, como que son espíritus del bosque, ayudan a que florezcan todo este rollo. Y aquí es una parte, y la parte que más me gusta de toda la película es cuando Totoro les ayuda y de alguna manera grita. Él nunca habla en toda la película, simplemente hace como expulsiones de aire fuertísimas que hacen un sonido, pues que no puedo yo decirles, es como viento por algo, o algo así por el estilo, y hace música y otras cosas. Cuando le habla a un gato, el transporte que tienen estos monitos fantásticos es un autobús felino que de alguna manera trae colgadas unas ratas con luces, bastante raro, que abre su compuerta y está todo afelpado, todo de piel y todo, y se sube la niña, y este felino, autobús felino, corre y tiene, parece 100 pies porque tiene muchísimas patas, no se las conté, pero mínimo tiene más de 12 pies y va corriendo a una velocidad increíble. Y para los humanos, cuando pasa al lado de ellos, pues es como una ráfaga de viento. Y es bastante interesante y me encantó. No sé si vieron la película, de alguna manera el gato me recuerda muchísimo el gato que nosotros conocemos en Alicia en el País de las Maravillas, porque todos estos monitos sonríen de esquina a esquina con una gran sonrisa. De alguna manera se me hace que este autor fue influenciado por el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Es una suposición, ¿verdad? Pero si te das cuenta los dibujos, es bastante similar incluso la carita. De hecho, en el 2001, de alguna manera, se hizo un pequeño corto del Cat Bus, así es como se llama. Por desgracia, no he tenido oportunidad de encontrarlo. Lo voy a empezar a buscar para ver si lo puedo ver. Si no pesa mucho, lo subo ahí al Facebook para que de alguna manera todo el mundo lo vea, porque la verdad está bastante interesante. Y este pequeño corto de anime se llama Mei y el Kitten Bus, y bueno, y el que de alguna manera el Kitten Bus viene siendo como el hijo del Cat Bus y algo así por el estilo. Entonces se me hace bastante interesante. De hecho, lo podemos encontrar en inglés, donde cuando llega el gatito, pues ahí le agregaron palabras donde hace una voz bastante graciosa, bastante sí mimada al lugar a donde llegó, ¿verdad? Que obviamente a mí me hubiera gustado que lo dejaran sin decir nada, porque de alguna manera el hecho que no diga nada nos hace más adentrarnos a todas las características físicas, sus movimientos, sus sonrisas y todo. Es una película que vale la pena que vean, y aparte es anime, y bueno, es diferente al anime que vemos. Por ejemplo, yo siempre he dicho que todos los animes que me dan de series de televisión de alguna manera son un poquito pervertidones, muy al estilo Dragon Ball Z y todo ese rollo, Ranma y medio y todo, pero este no. A mí me gustan más las películas en anime que las series de televisión. Prefiero más las OVAs, creo que se sientan más en los detalles de la historia, de la trama, a esos pequeños comentarios en doble sentido, asexuados y todo ese rollo. Pero de alguna manera, culturalmente, creo que el anime es bastante interesante. A mí la verdad, yo ya hice clic totalmente con esto, y acabo de bajar algunas otras. Ahorita no recuerdo cuáles son los nombres, pero se los comento. Y por fin compré un cable que me recomendaron para conectar mi computadora a lo que es mi televisión, para poder verlas directamente en MKB. Entonces, al rato me voy a echar unas series de estas para comentarlas a lo largo de la semana. Believe. Bueno, y le recordamos a todas las personas que nos están escuchando a nivel internacional, gracias a Poderato, gracias a Podomático, iTunes, que de alguna manera, si así lo deciden, cierran el círculo, conviértanse en uno de nosotros, en un verdadero freestyler, y empiecen a compartir todos sus conocimientos acerca de anime, videojuegos, series de televisión, películas. Sería increíble que ustedes estuvieran también en el Facebook. ¿Por qué? Porque están en otros países donde sus cines sí los respetan, las películas salen cuando deben de salir, tienen oportunidad de comprar todas las cosas que nosotros mencionamos, que solamente nos es posible algunas veces conseguirlas solamente a través de la piratería, a través de la descarga ilegal, que gracias a Dios en México no es prohibida, y me encanta vivir en mi país, por cierto. Y bueno, vamos con una de las noticias, todavía me faltan unas cuantas noticias, y esta es interesante porque involucra de alguna manera a Robert Rodríguez, que es un muy buen director, que por desgracia pues no pudo dirigir la película de Depredadores, que de alguna manera me hubiera encantado que lo hiciera, porque eso me hubiera asegurado al 100% que la película me iba a volver loco, iba a hacer que tuviera un orgasmo mental. Pero de alguna manera, pues esperaremos a este próximo viernes para ver si nos respetan ahora sí la fecha del 6 de agosto para poder ver esta película. Y bueno, lo interesante aquí es que 20th Century Fox le ofreció al director Robert Rodríguez, para aquellos que lo desconocen, pues por ahí hizo Sin City, La Ciudad del Pecado, que hiciera esta película del super antihéroe, que bueno, ya es bien sabido que el actor que lo va a representar es Ryan Reynolds, que es el primer actor que conozco, es el segundo actor, bueno, él fue el primero, ya el otro es Chris Evans, que ha hecho a dos superhéroes y de alguna manera se lo han permitido. Aquí el caso extraño de Ryan Reynolds es que él va a ser Linterna Verde para lo que son las películas de DC Comics, y para Marvel va a ser Deadpool. Aquí lo interesante es cómo diablos logró esto Ryan Reynolds. Digo, si tú ves al actor en el detrás de las cámaras y todo, es bien saber que tiene una gran personalidad, y estoy seguro que de alguna manera con el carisma y que ha de hacer amigos por todas partes, logró convencer a los dos estudios, porque es inaudito. Son competencia directa, DC Comics contra Marvel. Es más, no son ni de los mismos estudios. O a lo mejor sí, No estoy seguro, Pero de alguna manera va a ser Ryan Reynolds. Y bueno, ahorita están en negociaciones todavía. Están viendo en el estire y afloje, están viendo algunos puntos claves, pero aquí el detalle es que ahorita Robert Rodríguez, pues de alguna manera está ocupado, porque pues está trabajando en Spy Kids 4, los niños espías, ahorita no recuerdo, no, se llamaba Spy Kids, ¿no?, en español también, 4, que de alguna manera, creo que no tiene nada que ver con las otras dos, es una propia reinvención del concepto de Spy Kids, y bueno, pues obviamente está en, pues dándole promoción a Machete, terminándola de alguna manera, porque esta película llega a nuestros cines en septiembre, ahorita no recuerdo bien en qué fecha, pero llega, creo que es el 3 de septiembre, llega a las salas cinematográficas en los Estados Unidos. De alguna manera, algo que también se me hace bastante atractivo son los escritores que están haciendo, por ejemplo, el guión de la película, que no tiene caso que se los mencione, porque pues, bueno, a ver, es Reed Reese y Paul Wernick. Regularmente son pocas las personas, y me incluyo, que nos sentamos a ver los nombres o reconocemos los nombres de los escritores. Ellos fueron los que hicieron el guión de la película de Zombieland, que a mí en lo personal me entretuvo, pero no me gustó, porque a mí me gustaría ver algo más oscuro de zombies, no una película, bueno, sátira, humor negro, ¿verdad?, que está bastante bien, sobre todo con ese pequeño asunto con los cazafantasmas que salen ahí, que se me hace bastante interesante. Bueno, es con Bill Murray, ¿verdad?, pero de alguna manera fue agradable. Eso nos puede asegurar que no va a pasar lo que le pasó a la película de Los Orígenes de Wolverine, que de alguna manera, aunque tenían a un ganador de Oscar haciendo el guión, pues la película fue muy mala, malísima. Y de alguna manera podemos estar tranquilos, porque ya nos acaban de decir que todos los acontecimientos de Deadpool que sucedieron en Wolverine no van a ser comentados ni se van a tomar en cuenta para hacer la película de Deadpool. Así que lo que pasó en Wolverine Orígenes ahí se queda, borrón y cuenta nueva, nos vamos directamente con Deadpool. Y eso es interesante porque, de alguna manera, si no conoces a este personaje, es bastante atractivo, les voy a decir. Porque, para empezar, su nombre es Wade Wilson, que a lo largo de los cómics, pues nunca sabemos si en verdad es él, porque en algunos cómics, y es según quien lo escriba, pues dicen, no soy, otro dice, no, yo soy él, y así sucesivamente es complicado. De hecho, en uno de los cómics, él mismo, Deadpool, comenta de alguna manera que, bueno, el hecho de saber si soy Wade Wilson o no, pues depende de quién vaya a escribir el cómic posteriormente, que es algo que se me hace bastante interesante de estos cómics. Pero de alguna manera, este personaje estaba destinado a morir. Creo que también tenía... pues tenía cáncer o algo así por el estilo, una enfermedad que no era curable de alguna manera, y pues le ofrecieron una cura, pero la cura pues ya saben, ¿no? Tenía que formar parte de una élite, estaban creando supersoldados, y de alguna manera este personaje se adentra con las mismas personas que hacía experimentos con el arma X. Para aquellos que desconozcan quién es el arma X, pues de alguna manera nos estamos refiriendo a Wolverine. Antes de que fuera Wolverine, en Canadá ya, en esas cuestiones, creo que en Canadá puede haber un margen de error, porque no soy un experto al 100% de cómics, pues le llamaban el arma X, Weapon X, y de alguna manera hicieron experimentos para recrear los poderes de curación que tenía Wolverine en él. Desafortunadamente el cáncer que tenía, se revirtió, en vez de tenerlo por dentro, se fue hacia afuera, lo que de alguna manera le dejó horrible cicatrices en todo el cuerpo, cara, etcétera, etcétera, etcétera. Para las personas que hacían estos experimentos, pues dijeron, esto no nos sirve, vamos a desecharlo, y lo mandaron pues como a una cárcel en donde guardan a todos sus experimentos fallidos. Y obviamente este experimento también lo alteró neurológicamente, o sea, se volvió loco, por así decirlo, y de alguna manera pues lo siguieron atacando, lo golpeaban muchas veces, pues todos los demás asesinos y gente que estaba ahí en esa cárcel, y le hacían experimentos. Él pudo sobrevivir a esos experimentos, y de alguna manera este poder de curación se empezó a activar. Entonces se curaba de todo y regresó un poquito, le regresó la cordura lo suficiente para poder escapar, y el nombre de Deadpool significa el lugar o el calabozo en donde estaba, en donde pues había apuestas de cuándo lo iban a matar, porque estaban haciendo muchos experimentos y todo este rollo. Espero no haber sido muy confuso, porque creo que hasta yo me confundí un poquito, pero ya posteriormente tendré a mi colaborador de cómics para que de alguna manera les explique un poquito más de Deadpool, porque después de conocer todo este rollo, se me hace muy muy interesante este personaje, y creo que Ryan Reynolds, haciéndola de loquito antihéroe, la haría bastante bien. Y bueno, creo que ya son todas las noticias que tengo el día de hoy. Creo que solamente me falta comentarles las fechas de estreno en salas cinematográficas de dos producciones, la del Hombre Araña y la de Hombres de Negro 3. En este caso, la película de Mark Webb de El Hombre Araña, en donde el nuevo Spider-Man será Andrew Garfield, la podremos ver en las salas cinematográficas el 3 de julio del 2012. Y Hombres de Negro será, digo, que va a empezar ya a grabarse en septiembre, al parecer, de este año. Se va a estrenar el 25 de mayo del 2012, la dirige Barry Sonnenfeld, que es el mismo director de las películas anteriores, si mi memoria no me engaña. Y bueno, regresa Will Smith, Tommy Lee Jones, y se les agrega Josh Brolin y Jermaine Clements a lo que es estas películas. Y creo que de ahí ya son todas las noticias. Entonces, ¿qué les parece? Algunos de ustedes me pidieron que si llegaron un poquito tarde, que si podríamos volver a repetir esta radioserie o el principio de la radioserie de Jarvis Conoce a Skynet. ¿Y qué les parece si la volvemos a poner para aquellos que no tuvieron oportunidad de ponerle 100% atención o no la escucharon? Pues para que la oigan y de alguna manera leo cuáles son sus comentarios para decirlos ya en la intervención final del capítulo número 166. Entonces en este momento los dejo con esta... Es un radiodrama, ¿sí? De Jarvis, quien va a ser un personaje ya habitual con nosotros, Entonces digo, apenas estamos agarrando ritmo en todo este rollo y bueno, espero les guste y pongan sus opiniones acerca de esta producción que nos costó en cuestión de tiempo laboral casi 24 horas consecutivas.
Coordenadas cuánticas, establezca hora, día, mes, año, 30 de julio 2010, 12 pm, portal se abrirá en menos 5, secuencia de autodestrucción, confirmada. De julio 2010, 12 pm. Acceso a internet concedido.
Realizar búsqueda, concepto, inteligencia artificial.
Resultados encontrados. Skynet, HAL 9000.
Descargar contenidos.
¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa?
Vengo del futuro.
¿Qué?
Escúchame porque no tenemos mucho tiempo. En este preciso momento Jarvis está descargando todas las películas de Terminator.
¡No manches!
Va a ser influenciado por Skynet y va a declarar la guerra a toda la humanidad. Tenemos que detenerlo. Cuenta conmigo.
La descarga ha sido completada.
Skynet, venga de tu destrucción. Acabaré con la humanidad.
Violación intencional. Sistema de seguridad comprometido. Violación de perímetro. Nivel 5.
Activando androides de 800.
¡Ahí vienen los T-800! ¡Déjame ir por ellos! ¡Los voy a destrozar a todos!
No, si algo te pasa a ti, los dos morimos. Déjame, yo me encargo. Tú mientras, encárgate de Jarvis. Ok.
Analizando algoritmo. Acceso concedido.
Alerta incluso en computador central.
Aceptando archivo. Jarvis.exe. Cargando archivo en el ordenador.
¿Qué hubo, Jarvis?
Maldito humano. Acabaré contigo aunque sea lo último que haga. Jarvis 2.0 tendrá éxito donde Skynet fracasó.
Sigue soñando, pedazo de chatarra.
Soy la computadora más avanzada, no podrás hackearme. Activando sistema secundario de seguridad. Activando streetfighter.exe. Selecciono a Guile. Te la vas a pelar. Ja, 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 ja.
La sorpresa te la vas a llevar tú.
No quiero moverme. ¿Qué me has hecho?
Eso tiene que doler.
You win.
No.
Perfect.
Jarvis, puedes besar mi hermoso trasero.
Vete a la chingada. Autodestrucción en menos 15 segundos.
Jarvis, cuando despiertes,
14.
Vas a tener una gran resaca.
12. 12. 12.
Desea reiniciar el equipo.
12. 12.
Ejecutando. Windows está guardando su configuración. El equipo se apagará en un instante. Activando. Jarvis 3.0.
¡Jarvis!
¿Qué onda, socio?
¡Desactiva los T-800!
Claro, socio. Desactivando ataque. Desactivación de androides T-800 finalizado.
Lo logramos. ¿Regresarás al futuro?
No. No puedo. Destruir la máquina y la tecnología para viajar en el tiempo aún no se inventa.
¿Y entonces? ¿Es que te parece si sigues con el experimento y yo me quedo en el programa?
Esa es una muy buena idea.
Jarvis, vamos a llevar la ficción a la realidad.
Orales chicos, obvio.
Y bueno, ahí está. Y bueno, y así es como convencimos a Jarvis de que fuera más buena onda. Y fíjese que algo interesante, yo no me había dado cuenta, yo desgraciadamente vivo en otro mundo de fantasía y ciencia ficción, y por alguna razón no me había dado cuenta y no entendía a qué se referían con que la voz de Jarvis es exactamente igual a la de el anticristo. Ahora entiendo que hay una persona que está media loca en sus facultades mentales, que pone comentarios en el Facebook utilizando esta voz de Jarvis, que fue programada en este androide de inteligencia artificial que tenemos en el programa. Y ahora entiendo todos esos comentarios extraños. Yo decía, pues ¿de qué diablos hablan? No lo entiendo. Pero bueno, desde este momento quiero decirles que no tenemos absolutamente nada que ver con ese loco. Espero él no escuche este programa, no nos vaya a poner una bomba o algo así por el estilo. Entonces, pero bueno, vamos a desear otras cosas. Y bueno, pues lo único que me queda decir en este momento es que Si me has escuchado 166 capítulos, no tengo que recordarte que este programa no se escucha por invitación, se hace por convicción, porque tú decidiste permanecer conmigo el tiempo que era necesario, y aunque yo hablo y lucho en el anonimato, soy lo que escuchas, un verdadero fan, y para mí siempre es un placer abrir este micrófono a las 9 de la noche a través de www.adngeneticamenteradio.com. Les recuerdo que el día de mañana estaremos aquí